Que Dios le bendiga. Vamos en esta mañana a abrir la palabra del Señor al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La enseñanza de esta mañana la he intitulado Soporta, aún no has llegado. Creo que las expectativas de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es poder llegar un día a la presencia de Dios. Es poder estar un día con Él por siempre y para siempre en aquel proyecto que Dios estableció precisamente para ti y para mí. Pero mientras estamos en este desierto, estos 40 años de desierto, que en su momento son simbólicos en nuestra vida, para una formación, para una edificación, esta estancia en el desierto, para que nosotros formemos los verdaderos valores, afirmemos en nuestra vida cada uno de los principios de Dios y valoremos también lo que significa Dios en medio de un mundo de perdición. Al hablar entonces de que no hemos llegado, estamos hablando de un proceso espiritual que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y quisiera hablar precisamente de esas trampas que Satanás ha forjado de alguna manera, ha establecido como principios de vida en cada uno de los hombres. Recordemos que Satanás es un espíritu y desde el inicio Satanás trató de trasladar su espíritu al hombre. Aquella criatura era una criatura pura, en una comunicación perfecta con Dios. Pero viene Satanás y mete de su espíritu y le dice, no es así. Lo que estaba haciendo Satanás es poner en el hombre un espíritu de rebeldía, un espíritu de soberbia. El hombre absorbe entonces la personalidad misma de Satanás. Absorbe toda aquella afluencia de un nuevo conocimiento, algo que el hombre quizás no había logrado entender ni conocer. Desde ese momento existe una carga para cada uno de nosotros, en el momento en que la idea perversa de Satanás es tú puedes ser igual que Dios. Tú eres un ser súper inteligente, tú eres un ser hábil, tú eres un ser capaz, tú eres alguien que promueve, alguien que no necesita ninguna asesoría, tú te puedes valer por ti mismo. Este es el principio básico mediante el cual Satanás promovió su espíritu en el hombre. Recordemos que el principio de Satanás era querer ocupar el lugar de Dios. Ese sentimiento satánico, ese espíritu satánico, inmediatamente trató de trasladarlo a esta nueva generación que Dios tenía preparada con sus propósitos y sus fórmulas especiales. Pero quisiera entonces pensar que desde el momento en que recibimos ese insulto a través de un espíritu que vino a cambiar nuestra vida, cambiar nuestros pensamientos, tenemos que soportar ese espíritu hasta el final de nuestra carrera. A través de esto, Satanás está continuamente, recordemos en la vida de Job, qué es lo que sucedió, cuando viene Job y empieza a mal informar a Job delante de Dios, a exponerlo y a poder hacer ver que la protección de Dios hacía que Job fuera fiel. Esa lucha de Job es la lucha que tú tienes ahora. Esa lucha de Job es la lucha que tengo yo ahora. Esa lucha continuamente en mi mente. Porque recordemos que los ataques más poderosos de Satanás precisamente están en la mente de los hombres. Estos bajan al corazón y contaminan el alma, pero soporta, aún no has llegado. A veces viene una prueba, viene otra prueba, viene una dificultad, viene una situación difícil, y tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? Pero soporta, aún no has llegado. Quisiera que identificáramos entonces cuál es ese espíritu que está prevaleciendo en el mundo, el cual está causando tanto daño en la civilización humana, arrastrando no a uno, sino que a cantidades, aún a los que escogidos están bajo un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo que estamos viviendo? Esto precisamente que leíamos en este pasaje. Estamos viviendo en un mundo de vanidades y fantasías, hermanos, en el cual surge cualquier ilusión, cualquier motivación que al final no es real. A través de redes sociales, a través de estimulación de diferentes formas y características, el hombre es influenciado y a vivir fantasías, a vivir cosas que no son reales, y que al despertar, pues quizás una decepción, y hay que entrar a otra fantasía, hay que entrar a otra vanidad para poder sustituir dentro de nosotros ese valor espiritual que está replegado de alguna manera, que está aislado de la realidad espiritual que Adán tuvo oportunamente. Entonces el mundo vive de vanidades, y algo importante, vivimos de metas cortas, de metas cortas. ¿Qué son las metas cortas? Todas aquellas propuestas que yo hago a mi vida para poder alcanzar algunos éxitos, algunos triunfos, alcanzar aquellas metas que me causan alguna ilusión. Yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carro, yo quiero tener una mujer, yo quiero tener un hombre, yo quiero tener esto, yo quiero tener el otro, cuando logre aquello. Esas metas cortas, hermanos, lamentablemente vienen a convertirse o a constituirse en nosotros la razón de nuestra existencia. Y ese es el problema, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Qué importante es que entendamos entonces que las metas a largo plazo, aquellas metas con una proyección de eternidad, son las que Dios había establecido desde un principio para el hombre. Es poder formar una criatura de acuerdo a sus características, ser establecido dentro de él una personalidad, una imagen, una semejanza igual a la de él, para poder sustituir aquella tercera parte de ángeles de los cielos que un día lo traicionaron, que un día se traicionaron a sí mismo a través de abandonar los valores y la influencia poderosa de Dios en sus vidas. Entonces, a Satanás le interesa que tú tengas metas cortas, porque estas metas cortas lo que hacen es distraer tu atención. Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, no, ahora ya no quiero esto, ahora quiero tener aquello. Y en ese círculo vicioso de adquirir, de vanidades, de fantasías, ese cumplimiento de nuestras metas cortas hacen que en un momento dado desvirtuemos las verdaderas metas, los verdaderos valores espirituales que Dios quiere establecer a través de cosas tal vez intangibles, pero que son poderosas a través de su espíritu. El problema, decía, es que la razón que las metas cortas se han establecido entre nosotros como la razón de nuestra existencia. Y somos motivados desde niños, hermanos, desde niños. Desde que yo tengo uso de razón, y principalmente mencionaba en alguna enseñanza, a través de la estimulación temprana que se dio en la psicología moderna. Hermanos, la estimulación temprana trata de que el niño logre esas metas, logre aquello. Y vemos actualmente, hermanos, con niños que sus metas son tener un iPad, tener un smartphone, es meterse dentro de ese mundo, cumplir sus metas cortas, creer que fue al África y que fue a hablar con un tigre y que fue a hablar con un león, que fue a la luna, que fue a ver marcianos y a través de juegos digitales. Entonces entran en una relación irreal, en un concepto irreal de la vida, y somos entonces desde niños motivados. Veamos la conducta de cada uno de los niños que tienen una habilidad tan especial para las situaciones y causas digitales que en su momento la manejan a las mil maravillas. Esta estimulación temprana, que nació con la psicología moderna, ha impactado la mente, el corazón, hasta transformar el alma y degenerarla cada día más y cada día más. Y tanto los adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, con grandes aspiraciones de éxito, pero con metas cortas, con metas cortas. Entonces, el éxito, hermanos, es algo que hay que exhibir. Yo necesito mostrarle al mundo que soy un hombre de éxito, que aquella es una mujer de éxito, aquel niño es un niño de éxito, aquel joven es un joven de éxito, y el mundo estimula a través de sus, ¿qué?, promociones, medallas, diplomas, títulos, homenajes, exaltaciones, hace que el éxito sea para el hombre y para el niño y para el adolescente, sea la razón de su vida. Entonces quiero alcanzar esto, quiero alcanzar lo otro. Recuerdo que antes, pues para ser maestro, se necesitaba tener el séptimo año. Terminaban sexto año, al séptimo año y eran maestros. Luego, pues esto fue evolucionando y ahora los maestros tienen que ser, pues más que maestros, tienen que ser PEM, luego de esto tienen que ser licenciados, tienen que tener posgrados, especialidades, subespecialidades, para poder instruir a un niño, para que esto nos va a entender de que el hombre tiene que ir subiendo, subiendo, el éxito se tiene que ver, el título se tiene que ver. La gloria se tiene que ver, y esa es la obra de Satanás, que nosotros podamos presentarnos ante el mundo como gente de éxito, que se evidencie en una forma competitiva y materialista, porque esa es la forma que el mundo enfoca precisamente. Es a través de tener cosas, de exhibir cosas. Es la competitividad que hay entre los seres humanos. Yo tengo ese carro, yo voy a comprar uno mejor, y aquel compra uno, y aquel compra algo mejor, yo tengo una carrera, ahora yo voy a superar esta, ahora voy a alcanzar lo otro, y esta carrera competitiva por elementos materialistas, hermanos, ahí no hay límites. Ahí terminan los límites, porque el hombre, dice la palabra del Señor, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Queda por un lado, queda marginado el tema de lo que es el sufrimiento, de lo que es el esfuerzo, de lo que es el aprendizaje tesonero. Y para el mundo actual, esto es absurdo, hermano. ¿Qué está sucediendo en las escuelas? ¿Qué sucede en las universidades? Hermanos, hay tantas cosas que uno tendría que analizar para darse cuenta la influencia satánica en poder cambiar esa mentalidad de que no hay que sufrir, que no hay que padecer, el niño no tiene que ver cosas a estas, el niño no tiene que padecer aquello, el niño no tiene que ser forzado a esto, el niño no tiene que... No, de ninguna manera. El niño, el joven, se vuelve un ser intocable. Y las mismas autoridades, los mismos derechos humanos, los mismos derechos internacionales, van apoyando todas esas doctrinas de hombres, las cuales van estimulando al hombre para que el hombre se sienta exitoso y siga luchando para sus propios proyectos, para esas metas cortas que en un momento dado van a bloquear su proyecto espiritual y definitivo. En las escuelas actualmente, hermano, es algo horrible. Hay una desmotivación de parte de los maestros. Porque si los alumnos quieren, cumplen. Si no quieren, no cumplen. Si quieren, van. Si quieren, no van. Y si algo se dice, pues ahí va la reprensión. Ahí va la queja. Ahí va el... Miren, de verdad, es algo tan difícil de poder entender. Pero los niños se vuelven intocables. Se vuelven inútiles. Incapaces de poder enfrentar situaciones en la vida. Esto tarde o temprano se va a ver. Pero el sufrimiento, decía, el esfuerzo ya no está. Los niños ganan por default. Ya los grados, que hubo esta situación, esta otra situación. No, que ganen todos, no hay ningún problema. No hay recuperaciones, no hay nada. Y eso desmotiva realmente a aquellos maestros que quizás han preparado una clase, han preparado una cátedra para poder enseñar, trasladar un conocimiento, y a ellos no les importa eso. El énfasis básico dentro de los términos educativos actualmente obedece a que el hombre logre hacer dinero y que logre tener un título. Las universidades han quitado, hermanos, de verdad, es algo vergonzoso, han quitado que la tesis, que el examen público, que han quitado eso. Lo que hacen es ponerles un año más para sacarles más plata y darles un reconocimiento mayor, aunque no sepan nada. Y hay tantas universidades que están falseando profesionales, porque ese es el tema, que la gente no sufra. Es absurdo, de verdad, que el hombre tenga que esforzarse por aprender algo. No me interesa tanto el enfoque material, sino que todos estos distractores cambian el curso del proyecto divino, porque al final, con este tipo de proyectos de metas cortas, hermanos, todo está fuera. Los derechos de Dios no existen. Existen los derechos de los hombres, pero no existe el derecho de Dios. Estamos hablando que la idea de Dios, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, la idea de Dios es cada día más absurda. Y bueno, y emerge continuamente, aquí en nuestra mente, choca la idea precisamente del hombre de pecado. Porque al final, la inclinación del hombre es hacer no la voluntad de Dios, sino estar en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios que Dios ha establecido, benditos en su palabra. Y eso, a eso se le llama pecado, precisamente. El poder estar en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de lo que Dios ha dicho. Y para eso, evitar el conocimiento de la palabra es parte de la estrategia satánica. Entonces, la idea de Dios cada día es más absurda. Y el hombre de pecado empieza, emerge a través de las estaciones, a través de los tiempos. La imagen del hombre cada día se vuelve más y más puntual. Es el hombre el ídolo, es el hombre el Dios, es el hombre el que debe alcanzar precisamente esa gloria que le corresponde a Dios, que Satanás confundió su mente, haciéndole creer que él podía ser como Dios. Aquellos valores entonces que a Satanás le interesa establecer como metas cortas en la vida son capacidades, están representadas por capacidades intelectuales, por capacidades deportivas, por capacidades científicas, de competencia, pero principalmente él, ese es el centro de atención de Satanás. Como que Satanás ha ido levantando al hombre, si tú eres, y vas bien, y sigue adelante, y sigue creciendo, ¡él! Y por eso ahora, los gimnasios, los gyms, todo eso está lleno precisamente de jóvenes que su meta es tener una pulgada más de brazo, tener una pulgada más de pierna, poder alcanzar un físico extraordinario. Y esto es el foco de atención para su vida. Y luce, se manifiesta, como quien dice, yo soy, él es. Este es el origen, precisamente, de lo que habla aquí el libro de 2 Timoteo, cuando Pablo habla a Timoteo. Entonces, estos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. Y quiero decirte, mi querido hermano, esto es el espíritu que está flotando en el mundo, pero que lamentablemente se ha introducido dentro de todo régimen religioso. Y está en las iglesias, está en los lugares de adoración. Es el hombre el importante, no es Dios. Y ahí están aquellos presentando sus vidas, presentando sus proyectos personales como el proyecto de Dios. Es importante entonces cómo la manifestación, por eso hermanos, la enseñanza que menciono, soporta aún no ha llegado. Hermanos, lo peor está por venir. Lo peor no está todavía. Todas estas son manifestaciones que en su momento Satanás está cultivando, soporta, aún no ha llegado. Satanás sigue preparando una serie de elementos para hacer crecer cada día más la vanidad del ser humano. Y me llama la atención, porque aquí en el versículo 5 dice, y tendrán, que dice, apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir esto? Se ven muy tiernos, se ven muy, muy románticos, se ven muy cariñosos, se ven realmente como buenas personas realmente, quizás altruistas, quizás con algunas acciones religiosas, muy liturgias, etcétera. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero ¿qué dice? Pero negarán la eficacia de ella. ¿Pero y cómo la niegan? Pues sí, con sus hechos, hermano. Porque son hombres que han erigido sobre ellos mismos, o debajo de ellos mismos, altares, los cuales ese es su estandarte. Ellos son el estandarte, no es Cristo el estandarte, no es Dios el estandarte, son ellos el estandarte precisamente. Esta es precisamente la influencia que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, esto puede estar sucediendo aún dentro de nuestra misma congregación. Personas que van despertando un espíritu, ya no el espíritu de la iglesia, no el espíritu de la humildad, de la disponibilidad, del acogimiento, de la sujeción espiritual, de la aceptación de jerarquías, sino que en su momento ellos son ellos, quieren ser ellos, quieren que se vea en ellos y no la obra de Dios. Por eso es apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y advierte aquí precisamente el apóstol Pablo cuando habla a Timoteo. Tené cuidado, Timoteo. ¿Y qué le dice? Evita a estos. Hermanos, normalmente, y esto se da mucho actualmente en las redes sociales y todo, empezamos a admirar a un hombre y ese hombre va haciendo en nosotros mella continuamente. Y yo quiero proyectar mi vida hacia la vida de aquel. Hermanos, tu vida debe estar proyectada hacia Jesucristo. Él es el patrón de conducta, Él es el patrón de vida, Él es el que entregó precisamente en sacrificio en la cruz del Calvario. Él pagó la ofrenda, Él pagó el sacrificio, Él dio el ejemplo, a Él sigamos. Pero, importante, dentro de la misma iglesia, mismas iglesias, el erigir hombres, y uno eleva a los hombres, las mismas congregaciones levantan a los hombres, y luego viene la traición. Porque tarde o temprano, estos son desenmascarados. Pero la obra del engaño sigue, insiste de una u otra manera. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de un espíritu. Por eso, la prueba va a seguir, hermano, y va a seguir toda la vida. Porque en lugar que el hombre mengüe, en lugar que el hombre baje, el hombre sigue creciendo en él y para él. Quisiera que buscáramos, hermanos, porque hay aquí en Mateo capítulo 24, está anunciando precisamente esos días finales a través de esta profecía y de estas manifestaciones humanas que son parte de la manifestación profética del fin. Acá veamos cómo Jesús le interesa bajar los valores humanos, los valores materiales, para poder exaltar los valores espirituales. Veamos aquí en Mateo capítulo 24, y aquí vemos, hermanos, una situación viviendo en tiempos difíciles, la manifestación de un espíritu, y aquí este pasaje es muy hermoso, es profético, tiene algunas situaciones relacionadas con el libro de Daniel, con Apocalipsis, etcétera. Pero dice acá, cuando salió del templo, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es algo importante, esta actitud de Jesús de irse del templo, es como quien dice, esta es la última vez que estoy acá. Yo ya no voy a contender más con los fariseos, ya no voy a contender más con los hombres. Yo me voy aparte y cuando sale Jesús, los discípulos tienen una perspectiva muy especial. Dice, acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, los edificios del templo. Hermanos, Jesús sale de ese espíritu religioso, sale de ese ambiente, qué sé yo, de mucha liturgia, que es, pero sale, y los discípulos, en lugar de ver cuál era la actitud de Jesús, empiezan a querer admirar lo que ellos admiran, que es la obra humana precisamente. Aquellos discípulos, sale Jesús del templo, ven allá el templo de Jerusalén, lo ven un poquito más de lejos, y dice, para mostrarles que los edificios del templo, ¿cuál es la carta, cuál es la presentación de muchas entidades religiosas? Sus edificios, sus instituciones. Hay un montaje de instituciones millonarias alrededor de los términos religiosos. Hermanos, de verdad, todas esas organizaciones internacionales, transnacionales, que mis hermanos tienen millones de millones de dólares para que han surgido precisamente de este espíritu de más, tener dinero, de tener, de hacer más, doctrinas de la prosperidad y todo este tipo de doctrinas aberrantes y degeneradas acerca de lo que indica precisamente la palabra de Dios. No cabe duda que los discípulos estaban también contaminados del espíritu religioso, porque empiezan a admirar el templo. Y dice, mostrándole los edificios del templo, respondió él y le dijo, ¿veis esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tremendo, hermano. Estamos hablando, hermano, de una obra. ¿Recuerdan ustedes cuando fue construido el templo? Ahí por Esdras y el pueblo. Hermanos, estaban trabajando aproximadamente 10,000 hombres durante 8 años... para construir el templo precisamente de Jerusalén. Esto es algo que en su momento pues era algo muy 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 especial. Estamos hablando, hermanos, que posterior a esto viene Herodes, y para quedar políticamente bien, porque esa es la hipocresía de la política, quedar bien, quedar con alguien para sacar un beneficio adicional, pues este político Herodes, hermanos, empieza a construir el templo, pero con una visión no espiritual, con una visión no de agradar a Dios, no de exaltar a Dios, sino de ganarse a la gente. Veamos entonces cómo el hombre exalta al hombre y el hombre espera retribución del hombre. Y acá en esta construcción, hermanos, posteriormente, después de Esdras, hermanos, viene y Herodes empieza una construcción. Y hermanos, los cimientos de ese templo, estamos hablando piedras, estamos hablando de 15 metros, imaginemos 15 metros de largo por unos 20 de alto, estamos hablando de 15 metros de alto por unos 8 de alto y paredes de 80, un metro, cada piedra, que era un mármol blanco purísimo, hermano. El templo era una obra arquitectónica de lo más sorprendente. El techo estaba cubierto totalmente de oro, y cuando los viajeros venían por el camino podían ver esa iluminación, esa cúpula, y podían ver la blancura de aquel mármol que estaba ahí. En donde no había mármol había oro, en donde no había oro habían piedras preciosas, y era algo glorioso. Estamos hablando que Herodes tardó 80 años para ampliar el templo que se había construido. Estamos hablando entonces de 8 años que ocupó Esdras. Estamos hablando de 80 años que trabajó. Estamos en las canteras que trabajaron para hacer semejantes piedras. ¿Cómo colocar semejantes piedras bien asentadas, con cimientos bien poderosos? Y Jesús dice, no, eso yo lo tiro. Tremendo. Eso se va a caer. Eso no va a caer. No va a quedar piedra sobre piedra. Me imagino cuánto impactó esto, cuánto tuvo que haber despertado en los discípulos esta aseveración del Señor Jesús, en una forma quizás cuasi despectiva, hermano. Es algo especial. Respondió, ¿veis todo esto? Le dice, porque ellos lo estaban admirando. ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y saben ustedes que pasó exactamente lo mismo. Cuando ese templo, hermanos, es que duró solo 7 años, hermano, y a los 7 años fue destruido. Las palabras de Jesús, esta profecía es clara, es definida y confirmada. Aquel templo, hermanos, que recuerdan ustedes cuando fue la destrucción ahí de Tito, estamos hablando que esta obra arquitectónica, incluso los generales, pues no querían destruirla porque era una joya arquitectónica, pero un borracho romano, hermanos, vino y dijo, ah, yo lo quemo todo, y empezó a quemar en su borrachera, empezó a, esas son lecturas ahí de Josefo, el historiador, que empezó a quemar todo aquello, y entonces los generales dijeron, no, dijo, entonces mejor aprovechemos, y se llevaron todo el oro, las piedras, le dieron vuelta a todas las piedras, todos los soldados estaban trabajando para destruir uno a uno cada lugar y cada situación que había sido, cada cosa que había sido construida fue totalmente derribada. La palabra de Dios es fiel, la profecía es fiel, Cristo es verdadero y la profecía se cumple, hermano. Esto es bien importante, porque Jesús sabía que en su momento los discípulos les iba a ser confirmado dentro de ellos esta profecía. Y dice, respondió, dice, ve piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, o sea que siguieron caminando, y luego Jesús subió al Monte de los Olivos. Recordemos que el Monte de los Olivos está alto, ahí arriba, y desde ahí se mira el templo, ese templo maravilloso que estaba ahí. Entonces Jesús sale del templo, y esto es importante, para que podamos de verdad entender la palabra de Dios, entender la profecía, tenemos que salir de la religión. Tenemos que salir de ese entorno, quizás ecuménico, quizás ese entorno de religión, el cual está como líder el hombre, salir de ahí. Jesús sale del esquema que se había dado, porque eso iba a ser destruido. Y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque dice, y estando sentado en el Monte de los Olivos, desde ahí arriba, entonces los discípulos, no cabe duda que estaban impactados por lo que Jesús les había dicho, se le acercaron aparte, muy asustados, diciendo, dinos, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, esto es importante porque las preguntas que estaban haciendo los discípulos, quizás no era el momento para que Jesús respondiera, porque el misterio de la venida de Jesucristo en su segunda venida, eso se mantiene firme dentro del secreto de Dios. El día ni la hora nadie lo va a saber. De manera que Jesús, no era el momento en que Jesús le revelara estas cosas. Pero Jesús habla de señales, y esto es importante, señales. Hay cosas que uno tiene que ir como considerando para poder interpretar precisamente la palabra que Dios establece aquí en la profecía. Y dice, respondió Jesús y dijo, y esto es creo que lo más importante que la iglesia tiene que tener presente, que nadie os engañe. ¿Cuál es la principal entonces obra satánica? Hacerte creer a ti importante. Hacerte creer a ti exitoso. Hacerte creer que tú eres el lo más importante dentro de la creación, y que Dios queda fuera y que tú vas a ocupar el lugar de Dios. Ese es el engaño satánico. Y para eso necesito tener éxito, para eso necesito tener dinero, para eso necesito tener una posición, para eso necesito tener un lugar, necesito tener un título, necesito ser alguien. Yo no sé en qué escuela teológica estudió Juan el Bautista, hermano. Lo único que sé es que fue un gran profeta, uno de los más grandes profetas que ha tenido la humanidad. Hermanos, entonces al hombre le interesa exaltar al hombre mediante algo. Entonces, ese es el engaño. Yo creo que es la primera señal ¿Y por qué lo puso Jesús en primer lugar? Porque la primera señal que nosotros debemos de entender que la obra de engaño cada día es más poderosa, que Satanás está armándose de grandes estrategias materiales, espirituales también, para poder influenciar la mente y el corazón de los hombres. Acá vemos entonces, hermanos, y dice, porque vendrán, dice, y porque nadie os engañe. Este es el principio número uno que quisiera mencionar en esta hora. Y dice, y oiréis de guerras, porque vendrán muchos en mi nombre. Hermanos, ahí está. Hay hombres que se están haciendo así. Yo soy Jesús, dicen, yo soy el Cristo. Hay una mujer que dice que es la Crista. Imaginemos, hermano. Y hay seguidores de esta mujer que dice que Cristo no era hombre, que Cristo era mujer. Y hay gente que la está siguiendo, hermano. Hay gente que está en esa línea. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué va a suceder? A muchos engañarán. Palabra de Dios, hermano. Entonces, la obra primordial satánica es establecer precisamente esta dilución que hay a través del engaño. Y ahora hagamos, hermanos, porque estamos viviendo momentos quizás muy convulsionados dentro de la sociedad, dentro del mundo, que pueden crear falsas expectativas en el corazón de nosotros los creyentes. Y por eso el interés de poder establecer los principales y los fundamentos satánicos para destruir o tratar de destruir la obra de Dios a través de destruir al hombre, pero mediante la exaltación. Acá dice, y oiréis de guerras, que dice, y rumores de guerras. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Esto es algo espiritual. Pero la palabra nos recomienda, Jesús nos recomienda, dice, mirad que no os turbéis. Y esto es importante. ¿Qué es la turbación? Es el miedo, esa la provocación que hay, que a Satanás le interesa tenerte aplastado, te interesa tenerte ignorante de las cosas espirituales, y te toma a su sabor y antojo. Ahí están las guerras. Y mira la guerra, y mira la otra guerra, y mira y esto, y qué va a pasar, y etcétera. Una expectativa del mundo, porque no tiene todo el proceso que estamos platicando. No puede haber la estrategia satánica detrás de todas estas vivencias que estamos teniendo en este momento. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque, dice la palabra, es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Y esto es importante, hermanos. Pero, ¿por qué Jesús no establece de una vez por todas un día? Es que Dios quiere que su iglesia esté preparada todos los días. Dios quiere que su iglesia, como aquellas vírgenes sensatas, tengamos aceite en nuestra, tengamos lámpara, pero tengamos aceite en nuestras lámparas. Es importante que entendamos entonces la importancia de esa continuidad en nuestra relación con Dios, de esa vivencia diaria con nuestro Dios, de esas experiencias de celo que Dios quiere en nuestra vida, de esa en el cual nosotros estamos rebelándonos contra estos principios satánicos, que resistimos el pecado, que resistimos al mundo, que resistimos la concupiscencia, que resistimos esto y resistimos aquello, y quizás parecemos como que fuéramos gente negativa. Pues sí, somos gente negativa para el mundo, pero positivos espiritualmente para Dios, porque tenemos claro el proyecto, tenemos claro el sistema que Dios ha establecido para que los hombres sean salvos. Entonces acá dice, y habrá, dice, porque no se la, y se levantará nación contra nación. Hermano, lo que se está viviendo en Medio Oriente es tremendo. Ahorita Israel está viviendo un momento bien complicado. Los lugares que están aledaños, Palestina, Egipto y todos estos lugares que están aledaños, van a aliarse contra Israel, uno contra otro y otro contra otro, y entonces jalan a Occidente, y entonces jalan a Estados Unidos, y entonces jalan aquí, que la OTAN, etcétera. Y eso es lo que se está dando, pero tranquilos, tranquilos, dice el Señor. Por eso dice, porque se levantará. Eso es de cajón, tiene que ser, ya está profetizado, no puede dejar de ser, quiere decir esto. Nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y sí, ahí tenemos cualquier cantidad de pestes, hermanos. A la orden del día se va una y viene otra, y estamos esperando otra, y no sé qué va a pasar. Y hambres, hermano, la gente se está muriendo de hambre. Solo ahí en la franja de Gaza hay más de 2 millones de gentes que no tienen comida, que no tienen agua, que no tienen servicios, que no tienen nada, hermanos, esperando únicamente la muerte, o por bombazo o por hambre. Hermanos, es parte de lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿cómo dice el Señor? ¡No os turbéis! Y dice, y habrá pestes, hambres y terremotos. Hermanos, tremendo. Allá en Afganistán, ahí en Sudamérica, aquí en América Central, en cualquier lado, hermanos, los terremotos están a la orden del día. Eso es algo que, hermanos, una cantidad enorme de gente que acaba de morir en Afganistán. Más de 2,000 gentes murieron ahí aplastados, hermanos, por terremotos. Y va de un terremoto y sigue el otro terremoto. Y dice, y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, ¿qué dice? Es principio de dolores. Pero ustedes, ¿qué dice? No os turbéis. No os turbéis. Y estamos viviendo aún en Guatemala un momento convulsionado, un momento difícil. Pero no os turbéis. Nuestra confianza está en Dios. Nuestro proyecto es Dios. Nuestra esperanza es Él. Dice, entonces os entregarán, dice, y todo esto será principio de... Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. O sea, aquí hay una mezcla extraña entre los eventos que se están dando hoy, ya agudizados, y el momento en que los discípulos también tuvieron que sufrir persecución y muerte, en que la iglesia tuvo que sufrir persecución. Y la profecía a veces está un poquito, antepone algo, luego pone algo adelante, para confundir aún al mismo Satanás. De manera que la profecía está dada de una manera muy particular, dice la palabra, un poco por aquí, un poquito por allá, y qué sé yo. Y la idea es que entiendan únicamente los que Dios quiere que entendamos su bendita palabra. Y muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y unos se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, y eso es importante, hermanos, porque esto habla de la misma profecía de Daniel. Aquí está extraído de la profecía de Daniel, precisamente. Pero no quiero ahondar en esto por razón de tiempo. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Es parte de las señales que tenemos que entender, hermanos. Y engañarán a muchos. Vuelve otra vez el tema del engaño. Y por haberse multiplicado la maldad, porque ahí está el punto, hermano, la maldad es extrema en el mundo. Imagínense, hermanos, allá este grupo rebelde de Hamás allá en Palestina, decapitando niños, hermanos, niños de brazos, decapitados, mujeres que les explotan la cabeza de un disparo, ancianos que están destrozados totalmente, descuartizados totalmente. Esa maldad, hermanos, ya son los extremos del odio que hay entre los hombres. Dice, muchos falsos profetas se levantarán, pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como que no vale la pena, ¿verdad? Como que no tiene sentido todo esto. Hermanos, de verdad, hoy más que nunca tienes que afianzar estos valores espirituales, este entendimiento de las cosas, este discernimiento de la profecía. Y dice, mas el que persevere al fin, este que dice, será salvo. Hermanos, el tiempo es corto y quisiera hacer mención de un par de pasajes más. Y vamos a ir a 2 Tesalonicenses, porque me interesa que entendamos la obra satánica del engaño. Y dice, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe, como dice, en ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que el engaño puede venir aquí, puede venir por acá, puede venir acá. Hermanos, no sabemos de dónde va a venir el engaño. Lo que tenemos que estar es alertas, donde Satanás está poniendo precisamente sus dardos, sus minas, etcétera. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Todo lo que está en contra de Dios, hermano. Es negar a Dios, aún dentro de las mismas iglesias. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Hermanos, muchas veces, hermanos, nuestros fracasos están precisamente porque nos atenemos. Hermanos, allá en Israel existe lo que se llama una cúpula de hierro. Esta es una tecnología que no existe en ningún otro país. La cúpula de hierro, hermanos, Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y en esta cúpula de hierro no entran misiles, no entra nada, y son interceptados. Y saben una cosa, hermano, incursionaron más de 1,000 hombres, atravesaron las barreras físicas, atravesaron la cúpula de hierro, se burlaron de ella. ¿Qué pasa? A veces nos atenemos, hermano, y creemos que las seguridades de este mundo son la seguridad para nuestra alma. Estamos equivocados. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. El pueblo de Israel ha dejado de confiar en Dios y empieza a confiar en sus armas, empieza a confiar en su poder, empieza a confiar en su propia gloria, en sus propios generales, y deja de confiar en Dios. Ese es el problema fundamental, y ese es el problema que puede suceder en nuestra vida. Podemos ser engañados fácilmente. Podemos atenernos que estamos dentro de una iglesia, que estamos dentro de una congregación, que tenemos muchos años de estar dentro de este grupo, que sabemos mucho de Biblia, pero quizás el diablo va a encontrar de alguna manera donde llegar y minar tu corazón y destruir. En esa maldición, en ese juicio de Dios, hermanos, se espera que Israel, como la tierra prometida, como la Jerusalén, y etcétera, como pueblo escogido de Dios. No, ahí estaban. Cualquier cantidad, hermanos, 1,000 jóvenes estaban ahí, hermanos, de gran fiesta, de gran parranda. Estaban ahí, hermanos, levantando ídolos, estaban ahí humanos, ahí estaban bebiendo, estaban orgías y qué sé yo. Y ahí fueron sorprendidos. En esa actividad de jóvenes que las Naciones Unidas ahora apoyan, si los pobres jóvenes estaban ahí, esos humildes jóvenes, hermanos, de verdad, cuando uno vea las fachas de semejantes hombres. Estamos viendo entonces, hermanos, que el descuido en nuestra vida espiritual hace que empecemos a tener actitudes, actividades prácticas que en su momento descuidan los flancos en donde Satanás precisamente va a incursionar para destruir tu vida espiritual, va a empezar a acumular dudas en tu mente, dudas en vuestro corazón, y va a hacer que la obra de Dios cambie en tu corazón. Dios no cambia, pero en ti la obra puede ser. Y ahí es como se introdujeron precisamente los rebeldes. Ahí entró ese grupo, hermanos, guerrillero. Mataron a 250, 260 jóvenes ahí mismo, destruidos. Mataron a quien quisieran. ¿Por qué? Porque su confianza ya no está en Dios. Su confianza quizás está en Yered, Jerusalén. Quizás estamos hablando de lo material de Israel. Sí, estamos orgullosos. No éramos nación, ahora somos nación. Ahora miren, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tecnología tenemos? ¿Cuánta tecnología aquí? ¿Cuánta tecnología acá? Hemos aportado al mundo los chips, hemos aportado al mundo hasta que la IBM, ellos la manejan. Y bueno, han hecho tantas cosas. Estudios científicos, vacunas, estudios genéticos. Ellos van a la vanguardia y esa es su bandera. Eso es lo que el diablo quiere. Que el hombre entonces emerja como el todopoderoso, y ese es el engaño más grande que puede haber. Y es precisamente la iglesia de lo que tiene que estar atenta, y que nadie os engañe en ninguna manera. porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto ya es un hecho, y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está hablando el anticristo, que estamos ya, no sé si ya nació, no sé qué va a pasar, porque aparte es el espíritu del anticristo y aparte es el anticristo como personaje que en su momento ha de manifestarse, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí están las Naciones Unidas, ahí están, hermanos, en contra de Dios, en contra de cualquier manifestación espiritual. Son hombres, hermanos, con apariencia de piedad, que ayudan a los pobres aquí, que ayuda social, que ayuda humanitaria, etcétera, pero por otro lado, negando la existencia de Dios, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, y también se sienta en el templo de Dios como Dios. Ese es precisamente el hombre, esa es la exaltación del hombre, ese es el éxito más grande que el hombre quiere alcanzar, haciéndose pasar por Dios. Hay una sustitución de valores que el mundo está teniendo, hermanos, pero tenemos que recordar y apegarnos a la profecía y seguir adelante y no descuidar ninguno de los flancos para que Satanás no incursione en nuestras vidas, destruyendo nuestra alma y condenándola al infierno. No os dice, acordaréis cuando yo estaba todavía con vosotros, y ahora vosotros sabéis lo que detiene al fin que a su debido tiempo se manifieste. Hermanos, está hablando, y ya no quiero seguir aquí porque no me va a dar tiempo, y quisiera leer un pasaje más en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, 6 y 7. Porque aquí habla, hermanos, de que el Evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado. Es parte de la profecía. Vi volar, dice, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Hermanos, de verdad, como iglesia del Señor, como ente individual, como almas amadoras de justicia, pongámosle mucha atención, mucha diligencia a nuestra vida espiritual. No descuidemos ninguno de los flancos. No descuidemos ninguna de nuestras acciones. El maligno anda como león rugiente tratando de destruir. Quiere ofrecerte sus bienes, quiere ofrecerte sus beneficios, quiere ofrecerte la exaltación del yo, quiere hacerte creerte hacer que eres importante. Yo te digo, y termino con esto, mi reflexión, en Mateo 11, versículo 29. Dice así la palabra. Mateo 11, Dios quiere seres diferentes. Para eso envió a Jesucristo, para mostrar quién es la verdad, cómo se manifiesta la verdad. Y dice capítulo 11, Mateo 11, 29, desde el 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y qué dice? Llevad mi yugo. ¿Cómo dice la enseñanza? Soporta, aún no ha llegado. El yugo tenemos que seguirlo llevando. Lleva mi yugo sobre vosotros, el yugo de Cristo. Predicar el Evangelio, no descuidar nuestra vida, seguir luchando en contra de las corrientes satánicas sobre vosotros, y aprended de mí. Este es el testimonio vivo de Jesucristo para nosotros los hijos de Dios, que soy, que dice, manso y humilde de corazón. Esa es la enseñanza de Cristo, no la exaltación del yo, no la exaltación del éxito, de las metas cortas que el hombre tiene como principio de vida. Manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice la palabra? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres tener paz en tu corazón? El Señor te dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi causa. Que Dios nos ayude. Hermanos, el engaño es el arma satánica más poderosa que la usó desde el principio de esta generación. tú puedes ser como Dios. Si tú eres capaz de alcanzar las metas que Satanás pone, te vas a sentir importante. Pidámosle a Dios cada día esa humildad de corazón, esa sencillez de espíritu, ese espíritu y ese sentimiento de darle la gloria a Dios y promover este evangelio a todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Que Dios nos bendiga en esta tarde y que podamos ser llenos de esa plenitud del Espíritu de Dios. Y soporta, aún no ha llegado. La meta no son las metas cortas. Nuestra meta es la eternidad con Dios. Luchemos por esa meta. Suframos y padezcamos como soldados del Señor. Y que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones y ánimo, iglesia. Sigamos adelante. Soporta, aún no ha llegado. Amén y amén.